Jorge, muy buenos días. Gracias por este ratito. Estamos aquí con Marcelo en la mesa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Silvia y Marcelo? ¿Cómo están?
Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, por supuesto, en líneas generales, y lo hablábamos inclusive hace un ratito, toda la ciudadanía, toda Argentina en este momento está preocupada por lo que es, en ámbitos generales, la falta de profesionales para la atención y más en los ámbitos públicos, ¿no? Y Bahía Blanca, por supuesto, no escapa a la regla general. ¿Qué fue lo que pudieron consensuar ayer en esta charla con los concejales?
Bueno, en primer lugar, fue muy bueno que nos pudiéramos encontrar en un espacio que nosotros considerábamos que era el más apropiado, que era el hospital, sobre el que alguna parte del Consejo Liberante tenía algunas inquietudes desde hace algún tiempo. Así que nosotros habíamos hecho una especie de respuesta a la citación que nos hicieron hace un tiempo atrás, proponiéndoles que vinieran a charlar este lugar, que para nosotros es importante, que pudieran acercarse a este territorio, que entendíamos que también eso elevaba el nivel de la discusión y del debate, tanto sanitario como político, nos venía bien a todas las partes, a ellos para que se encuentren con un territorio y a nosotros para recibirlos en nuestra casa y poder contarles de qué se trataba nuestro trabajo en este tiempo. La verdad que fue bien recibido, bien recibida la propuesta y el debate tuvo que ver con esto, ¿no? Con poder contar nosotros en relación a una serie de inquietudes que algunos integrantes del Consejo Liberante van teniendo hace algún tiempo, poder contarles cómo nosotros estamos trabajando sobre esas inquietudes, que muchas estaban, bueno, en relación a otro tiempo, ¿no? Incluso algunos datos tenían que ver con años previos a la pandemia o con la salida de la pandemia, así que muchas de estas cosas fueron cambiando estos meses y en estos años. Pudimos actualizar esa información, nos preguntaron, la verdad que de muy buena manera, y también nos aclararon algunas de las inquietudes en relación a por qué nos hacían algunas preguntas. Pudimos responder todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras instancias críticas, de cómo están funcionando los quirófanos, cómo están funcionando las guardias, y también de cómo estamos trabajando con los diferentes niveles de atención, que son el hospital municipal, los hospitales privados y el primer nivel de atención. Así que en ese clima de que fue bien de escucha y de trabajo, creo lo que quedó en claro fue que, bueno, nuestro trabajo está siendo muy intenso, hay una fuerte presencia del Ministerio, y que teníamos que salir también de esa reunión a pensar en temas más generales de la salud, como es la integración del sistema de salud en Bahía Blanca, que es todo un desafío, y también cómo abordar esta emergencia de IRAB, que es lo que atraviesa hoy profundamente las internaciones de nuestro hospital. Así que recibirnos, encontrarnos, poder conversar en buenos términos, ayudó para que pudiéramos decir esto, ¿no? Bueno, pongamos el foco hoy en lo que es importante, sigamos pensando en estas inquietudes que tenemos en relación a salud, que no son únicamente de un hospital. Creo que eso también fue nuestra parte como directores y como trabajadores de la salud, poder manifestar a un público que conoce de salud y sabe de salud, pero por ahí no en los términos nuestros, porque nosotros venimos desarrollando nuestra vida al interior de una institución hospitalaria. Entonces pudimos traducir con tiempo y transmitir con tiempo cómo es que nosotros pensamos la integración de un sistema de salud y cómo a veces lo que pasa en un hospital, como vos bien decías antes, a veces es un emergente de una crisis nacional, que por ahí le pasa primero a un hospital, en otros términos le pasa o emerge en otro hospital o en otro nivel de atención alguna otra cosa que a nosotros todavía no nos pasa, pero nos va a pasar en unos meses. Digo, entonces, todas estas cuestiones pensadas en términos más generales y no únicamente en función de lo que a veces suele estar asociado que el deliberante piensa en el hospital municipal, bueno, no, pensar también en el hospital general, pensar también en los diferentes niveles de atención, complejiza el análisis, pero a la vez nos enseña a todos. La verdad que fue también una jornada de eso, ¿no? De poder transmitirnos con claridad y con tranquilidad en lo que estamos trabajando.
Bueno, esto es realmente lo importante y tranquilizador. Sí. Sí. Hoy lo tirábamos así un poco a modo de preliminar, ¿no? Lo importante es que la gente, charlando en buenos términos y con buena onda, se entiende, y cuando hay buena predisposición, bueno, siempre es mucho mejor poder trabajar así, ¿no?
Sí,
Jorge,
sí.
¿cuál es el estado de situación en este momento del hospital ante tantas versiones que circulan, que si hay médicos, que si no hay médicos, que hay guardias que se levantan, que hay consultorios que por allí atienden más espaciados porque falta gente? ¿Cuál es la realidad?
El trabajo en consultorios ha mejorado notablemente. Tenemos mejor entrega de turnos. De hecho, se están publicando semanalmente y quincenalmente en las redes las grillas de turnos que se van entregando. En eso estamos bien. Digamos, estamos en mejores números que en otros años en relación a lo que es el Hospital Pena.
Bien.
Después uno puede preguntarse si eso alcanza para la población. Entre el Hospital Pena, el municipal y las unidades sanitarias, ¿alcanza a atenderse toda la población? Y claramente no. Uh-huh. No, ese es un tema. Y ese es un tema de integración del sistema sanitario que tenemos que resolver entre todos los actores. Pero nosotros hemos mejorado y hemos incrementado algunos turnos, teniendo en cuenta también que veníamos casi de una atención nula desde la pandemia.
Claro.
Y todo esto es un ritmo de incremento de turnos y de atención que va teniendo su costo, ¿no? Porque todos tenemos que ponernos a trabajar de otra manera, a optimizar los turnos, recuperar incluso, por ejemplo, habitaciones de internación que habían sido asignadas para otra cosa durante la pandemia. Todo un trabajo de distribución de los espacios en el hospital que también se va haciendo y que impacta en eso. En cuanto a la cobertura de las guardias, en términos de lo que es la guardia clínica médica, estamos crecidos con algunas vacantes algunos días de la semana, sobre las cuales vamos intentando generar acuerdos diarios y semanales para que esas coberturas vayan acomodándose. Aparecen profesionales que nosotros vamos integrando este servicio, que por ahí vienen y cubren un día, que hasta el mes pasado no lo hacían. Un profesional que se queda luego de haber trabajado en la terapia a disposición para trabajar en clínica médica. Esos acuerdos los vamos resolviendo diariamente, pero bueno, hay días donde eso no alcanza. También nos pasa con psiquiatría. Nosotros somos el único el sector público de atención en la ciudad, y a veces vamos recurriendo a poder armar grillas de cobertura de contingencia, porque hay días que empezamos el día sin cobertura de psiquiatra y sobre el curso del día organizamos algo para que haya cobertura y pueda darse internación. Esto es una realidad nuestra y de muchos hospitales. Nosotros somos sinceros con esto, ¿no? Y también podemos ser sinceros en el sentido en que el tema se fue instalando. Primeramente se instaló como un tema que parecía imposible de entender, cómo es que faltan profesionales. En la medida en que este tema se fue exponiendo y en la medida en que también nuestro ministro de Salud empezó a hablar de ello y empezó a generar planes de contingencia para abordar esto, nosotros también, y a nivel ciudad, empezamos a hablar con más tranquilidad de esto, no sin preocupación, pero sí con tranquilidad, diciendo, bueno, esto es una realidad.
Claro.
Las realidades, si no las podemos hablar, no las podemos asumir. Entonces yo también soy claro con esto, ¿no? Vamos diariamente haciendo esfuerzos para cubrir estas guardias de acuerdo a la falta de profesionales que tenemos. Y en pediatría, en eso hemos mejorado una cuestión que tiene que ver con lo siguiente. No tenemos guardia externa como teníamos hace 4 años atrás, pero lo que tenemos es una cobertura de la sala de internación que hace unos meses atrás peligraba notoriamente, y yo te diría que en los últimos 2 meses esa cobertura de la sala de internación se fue logrando. Parece insignificante, pero para nosotros es de trabajo permanente con el servicio de pediatría, de salir a convocar nuevos médicos que fueron aceptando venir a cubrir algunos días de la semana que antes no estaban cubiertos, de ensayar grillas de cobertura de ese espacio infinitas que hoy están dando un resultado. Entonces, bueno, es una situación compleja, sí, porque faltan médicos, pero a la vez vamos tratando de encontrar, con todo nuestro esfuerzo y toda nuestra gestión, que la gente siga estando en el hospital, que algunos que vienen de afuera del hospital se sumen a hacer coberturas de itinerancia o coberturas distintas en las grillas de trabajo, y eso va pasando. Así que somos optimistas en relación a ese trabajo que podemos hacer. En relación a la falta de profesionales, y tenemos que seguir pensando qué hacemos como como ministerios, como también como formadores de profesionales, qué hacemos en las instituciones en relación a estas disciplinas básicas del cuidado, ¿no?
Los itinerantes, que en su momento había sido dispuesto desde provincia, este auxilio, todavía están en vigencia el sistema, ¿no?
No, los itinerantes dejaron de venir hace 2 meses. Nosotros salimos a buscar nueva itinerancia para aliviar un poco este tiempo. Lo que va pasando con los itinerantes es que ellos son médicos, pediatras y terapistas intensivos de pediatría, que hoy, frente a la crisis de IRAP que hay, sobre todo tan marcada en el conurbano, están trabajando 100% en esos espacios. Así que no podemos contar con itinerancia hasta que no se resuelva la cuestión de IRAP, que en otros lugares, más allá de Bahía Blanca, está claramente detonada, ¿no? Estamos en un momento muy complejo. En Bahía Blanca estamos con una especie de cuidado y de trabajo en relación al tema que todavía no nos ha llegado el pico máximo de internación, pero en otros lugares están muy complicados. Así que los itinerantes están al servicio de esas realidades mucho más complejas que la nuestra. Así que hoy por hoy no contamos con eso, pero siempre estamos intercambiando semanalmente y preguntando si hay disponibilidad. Así que eso también es una herramienta que en algún otro momento se volverá a activar.
¿Cuánto personal, en líneas generales, no estaría faltando para el hospital y hasta qué punto puede comenzar a aplicarse este nuevo proyecto desde el Ministerio de Salud de la provincia, este programa Más Salud, Más Cuidados, como para incentivar a profesionales a acercarse al ámbito público?
Bueno, el programa empezó a difundirse entre nosotros y ya hemos tenido algunos cambios, digamos, por decirte alguna cosa. Algunos de los profesionales de clínica médica y algunos profesionales de neonatología han aceptado unas modalidades de ampliación horaria que les vienen muy bien, que desarrollan su trabajo específicamente en el hospital y únicamente en el hospital. Entonces a esas personas les viene muy bien, así que es un reconocimiento y un incentivo fundamental. En ese sondeo estuvimos trabajando la semana pasada y ya le vamos al Ministerio esos números, así que esa gente va a contar con mejores condiciones laborales. Por otro lado, ya estamos tramitando dentro de este mismo programa una designación anticipada para que los residentes que egresen sobre septiembre de sus residencias, al momento de egresar, ya puedan formar parte de nuestro sistema hospitalario sin necesidad de tener que esperar los meses que se esperan en otros años de gestión, los tiempos administrativos propios del ministerio, que puedan ser acelerados. Así que ya estamos tramitando eso para los residentes. Así que somos optimistas en que por lo menos eso va a amortiguar este impacto duro de la falta de profesionales, y también somos conscientes de que hay que seguir pensando nuevas líneas de trabajo y nuevas estrategias.
Teniendo en cuenta que tenemos la carrera de medicina aquí a través de la Universidad Nacional del Sur, la licenciatura en enfermería, también la escuela de enfermería allí en el hospital, con aquellos que ya están a punto de recibirse o que están en el último año, ¿se está trabajando también con toda esa masa de alumnos y potenciales ya futuros profesionales?
Sí, y de hecho tanto las y los enfermeros como los profesionales de medicina que ingresan son egresados de estas carreras de la universidad y de la escuela de enfermería. O sea que en toda su rotación hay un incentivo que permite que se queden. Nosotros tenemos, a diferencia de otros años y con alegría este año, una gran inscripción de egresados de la carrera de medicina de nuestra ciudad, que ha rendido el examen para las residencias, aumentando los números del año pasado y generando un porcentaje muy alto de intención de ingreso a las residencias hospitalarias, lo cual es alentador, porque van mejorando año a año esos números. Eso quiere decir que, al menos en nuestro nivel, en nuestra universidad, con los números de egresados, hay una mayor intención de quedarse hacer una residencia en un hospital como el PENA o el municipal, ¿no? Así que eso es un aliento. Se ve que hay un trabajo en ese sentido que tiene que ver con incentivar esto, pero bueno, vamos corriendo detrás un problema mayor, ¿no? Que es que necesitamos más profesionales para estas disciplinas del cuidado, que no están tan en manos de del mercado, sino que son esencialmente para el cuidado de las poblaciones. Uh-huh.
Lo importante es que al estar realizando estas últimas prácticas en el último año, ya se conoce al hospital, se lo empieza a querer, empiezan a hallarse, a habituarse dentro del medio, y esto también, claro, tira, ¿no? El corazoncito ya queda más orientado al hospital.
Sí, está bien esto que decís. Creo que es muy claro lo que nos plantean a nosotros en la Escuela de Gobierno de la provincia, es que alrededor del 90% de las personas terminan eligiendo, hay un 10% de las personas que tienen, qué sé yo, en mente hacer algo, que lo traen antes de estudiar, pero casi un 90% de la población que estudia medicina termina eligiendo una residencia o una especialización, específicamente profundos que tuvo, básicamente entre el anteúltimo y el último año de circulación hospitalaria. Que vos fijate que durante 2 años de pandemia esto no sucedió. Uh-huh. Entonces también se hace este análisis, ¿no? Esas promociones de egresados que durante 2 años no tuvieron contacto hospitalario, eso generó una repercusión en que no pudieran elegirse disciplinas netamente hospitalarias o del cuidado, porque no estuvo esa instancia donde pudieron, como decís vos, enamorarse eso de lo que después van a hacer de su profesión. Así que esperamos que con esta salida de la pandemia, con todas estas cuestiones, ese número de algún modo pueda revertirse en el futuro.
La última, Jorge, como para que tomemos dimensión los ciudadanos del movimiento que ustedes tienen allí en el hospital. ¿Qué cantidad de gente, qué cantidad de pacientes en promedio, ¿no? Atienden ustedes por año?
Mira, es muy difícil precisarte ese número porque nosotros tenemos dividido por internación, tenemos dividido por consulta ambulatoria. Un número que puede ayudar para que entienda la población es el número de la internación. Yo prefiero hablar de ese. Nosotros estamos trabajando con un número de internación de 130 personas por día en los distintos dispositivos de nuestro hospital, en las diferentes salas de nuestro hospital. Uh-huh. De las cuales la mitad son de la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Y la mitad de la región. Hablando de los números específicos de internación de ayer, ¿no? Por ejemplo, así que ese número de internaciones en un momento como el de hoy requiere de todo el funcionamiento de un hospital movilizado y atento a la circulación, atento al egreso y a la vinculación con la comunidad de estos pacientes que son internados. Así que son números de volumen muy alto para un hospital, por eso es que también tenemos gran cantidad de trabajadores en relación al tema, y manejamos una guardia, que es lo que también le interesa a la gente, una guardia con 18-19 camas permanentemente, que están todo el tiempo ocupadas, ¿no? Muchas veces con personas de salud mental, que es de lo que más ingresa, y muchas veces también con cuadros clínicos que en este tiempo empiezan a agravarse. Así que está bien lo que vos planteás de tener una mirada crítica en relación también al uso de las guardias, ¿no? Y los sistemas de emergencias que tenemos, que bueno, sobre eso también hablamos un poco ayer con el Consejo Deliberante, para que articulemos junto con el Hospital Municipal una comunicación y un uso de las guardias y de los sistemas de internación en el que nos debemos con la población una comunicación más directa, más concreta, para que podamos trabajar entre todos esto, ¿no? Venimos de decirle durante 3 años, 2 años y pico a la población, acérquense por todo al hospital por el COVID. Uh-huh. Y hoy tenemos que empezar a trabajar en, bueno, acérquense en estas condiciones a una guardia, ¿no? Porque hay cosas que son de consulta banal, hay cosas que son de consulta de lo que nosotros llamamos código verde. Así que es interesante eso que vos planteás de cómo se transitan los hospitales. Bueno, ahí nos debemos también un trabajo profundo con la población.
Claro que sí. Estamos sobre las noticias, pero cabe preguntar qué son las IRAB.
Las IRAB son las enfermedades respiratorias agudas, las infecciones respiratorias agudas, que tienen que ver con una circulación de virus, sobre todo en este tiempo del invierno, y que en el caso de las bronquiolitis afecta específicamente a niños, pero sobre todo termina impactando la internación de niños hasta 2 años como principal población de riesgo. Y más aún, aquellos bebés nacidos en los últimos meses, que en muchos casos, por bueno, o por no haber accedido a la lactancia materna, por diferentes circunstancias, aún no han recibido de parte de su madre el espectro de inmunidad necesario para que puedan circular en la vida social. Así que esos son las IRAS, ¿no? Las respiratorias agudas que hacen que se ocupen tantas camas en psiquiatría y en la terapia intensiva pediátrica en los hospitales.
Jorge, muchísimas gracias. Gracias por este rato. Sabemos que ustedes están muy complicados y por eso lo afirmábamos también. Gracias por este ratito. Por supuesto, los micrófonos a disposición. Está bueno siempre charlar sobre estos temas que nos atañen a toda la comunidad. Así que cuando gusten, cuando haya más cosas para charlar, que las hay y muchas, bueno, va a ser un placer.
Bueno, gracias a ustedes por la nota. Les mando un abrazo.